continuar en este libro. Y vamos a empezar con el versículo 1. Le voy a pedir a nuestro hermano Juan que venga y nos lea la lectura. Y si me hacen el favor, hermanos, de ponernos de pie para mostrar reverencia a la palabra de Dios. Hermano Juan, nos va a leer la lectura.
Subtítulo: El Concilio en Jerusalén. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y ahí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos los mismos que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé las ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos.
Ahí está bien. Hermanos, vamos a orar por el sermón. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos dedicado a ti. Pedimos, Señor, que tú uses en este momento, Señor, tu siervo para predicar y para proclamar tus verdades, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el verdadero Maestro. Y, Señor, pedimos que cada uno de nosotros estemos dispuestos desde nuestro corazón para permitirte obrar ahí, Señor. Transfórmanos, Señor, te pedimos. Haznos más y más como tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero que enfoquemos, y está en el boletín, en el versículo 11. Nos dice esto: lo que creímos es que por la bondad del Señor o por la gracia del Señor, seremos salvos lo mismo que ellos. Recuerden, hermanos, que Pablo y Bernabé habían regresado de su primer viaje misionera y los gentiles estaban respondiendo al Evangelio. Y Dios estaba obrando fuertemente en ellos con señales. Pero ya era tiempo de regresar a Antioquía, la iglesia que los había enviado. No sabemos exactamente cuánto tiempo sucedió, pero me imagino que más de un año. Llegaron y al llegar, nos dice el versículo 1, de Judea, llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Hermanos, por la primera parte de lo que era la iglesia cristiana, en los primeros años, los judíos pensaban que era un simple secta de judaísmo. Ellos no habían aceptado que era un cuerpo distinguida de los de ellos. Y los judíos, en su manera de pensar, no podían aceptar que por fe o el hecho de creer, los gentiles podían disfrutar todos los beneficios y todas las bendiciones que ellos, según toda su vida, habían obrado, habían trabajado para conseguir. No se les llegaba el concepto de que la salvación es gratis. Imagínate vivir en aquel tiempo en donde tenían ritos, tenían ceremonias, tenían tradiciones. Tenían que hacer esto y no hacer lo otro, todo el tiempo tratando de ganarse el favor de Dios, de ganarse la salvación. Y de repente llega Pablo y Bernabé y están comunicando y proclamando a la iglesia que los gentiles estaban aceptando a Jesucristo por fe. Y por eso fueron salvos, nada más. Entonces ahí, en ese momento, llegan algunos que enseñaban que los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Querían añadir más. Querían imponer que bueno, está bien el creer en Jesús, está bien confiar en Jesús, está bien recibir a Jesús, pero hay más que tienen que hacer. Entonces, de repente, hay una discusión. Y fíjense, este capítulo dice el Concilio de Jerusalén, así tiene su subtítulo. Llega el momento en donde ellos tuvieron que juntar a la iglesia. Subieron o fueron de nuevo a Jerusalén para discutir estas cosas. Pero hermanos, ¿sí saben que cuando se trata de la verdad, lo tenemos que defender? En la iglesia nace de vez en cuando oposición de ideas y de conceptos y de doctrina. En este caso, ¿qué hicieron? Y me gusta. Decidieron juntarse, reunirse y discutir. Y es bueno discutir, porque puedes resolver muchos problemas hablando los unos con los otros. No sé si alguno crea que en la iglesia no existe diferencias. Tan diferente que somos. El hecho de que venimos de diferentes lugares, con educación a diferentes niveles, con posiciones diferentes, capacidades financieras diferentes. La iglesia es el único lugar en donde se puede juntar tanta gente basada en el amor de Cristo y nos podemos llevar bien. Porque tenemos una base. Yo no soy mejor que tú y tú no eres mejor que yo. Todos a los pies de Cristo en la cruz llegamos igual. No importa qué lenguaje, qué idioma hablamos, no importa de qué país venimos, no importa quiénes eran nuestros padres o no eran, cuando llegamos a la cruz y a los pies de Cristo, todos somos iguales. Pero sí existe la potencial o la capacidad de repente encontrarnos con diferentes conceptos. Los judíos, como les acabo de platicar, no podían creer que era tan fácil, lo pongo entre comillas, porque tan fácil no es, pero que era tan sencillo la idea de creer en Cristo y ser salvo. Tenemos que hacer más. ¿Cómo es posible que ellos solamente al creer, al confiar en Cristo, son salvos? Bueno, hermanos, la salvación es gratis, pero no es barato. ¿Sí me explico? Le costó la vida de Jesús nuestra salvación. Para nosotros es gratis, es un regalo, es un don que Dios nos ofrece y lo tenemos que recibir por fe y voluntariamente, es decir, por libre albedrío. La ley es opuesto a la gracia. Entonces la pregunta o el título de hoy es, ¿somos salvos por medio de la ley o somos salvos por medio de la gracia? Y esa fue la discusión. Y es importante discutir, pero hay métodos o hay un proceso en la iglesia que existe. Si uno te ofende, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué debe hacer? Bueno, puedes empezar poniendo la otra mejilla, ¿no? Aunque los míos me gustan. No, la Biblia dice simple y sencillamente, oiga, Rodo, necesito hablar contigo, hermano. No lo va a creer. Me ha ofendido. Vamos a platicar un ratito. Pero te das cuenta que el ofendido debe buscar al que ofendió. Y muchas veces, pues, yo ya no voy a hablar con él. Yo ya no voy a hablar con esa tipa. Sí, sí, yo ya, no, lo cortamos aquí. Fíjate que es el que ha sido ofendido, ofendida, el que tiene que buscar al que ofendió. Porque es posible que al, el que ofendiste, el que hizo la ofensa, no sabe. Oye, ¿por qué ya no me manda textos? ¿Verdad? Oye, ¿por qué ya no hay telefonazos? O más bien, estoy escuchando por ahí que están diciendo algo de mí. Ya involucraron a más. ¿Verdad? Ajá. Ajá, me bloqueó. Bueno, hermano, me bloqueó en el Facebook, dice la hermana. ¿Por qué ya no recibo Instagrams? Hermanos, había en esta situación oposición que se trataba con doctrina, algo muy serio. Entonces los apóstoles siguieron los mandatos del Señor. Había una ofensa aquí en este caso. Entonces, el ofendido debe buscar a aquel que le ofendió. Y así, la situación solamente existe entre los dos y la iglesia no está afectada. Los hermanos no están involucrados en esta potencial división o en esta situación en donde puede haber desunidad. Lo último que queremos hacer es impactar a la iglesia en una manera negativa, en el cual va a impactar a la predicación del evangelio. ¿No? Hay que proteger el evangelio y hay que proteger nuestro testimonio. Pero eso no quiere decir que no va a haber problemas. A ver, aquí alguien que no tenga problemas con otro, a ver, levanta la mano. Todos tenemos broncas. Porque, y es como los había dicho, venimos de diferentes lugares, con diferentes conceptos, ideales, morales, todas cosas, ¿no? Entonces, hay que hablar entre los dos. Y dice la Biblia es que, si te juntas con tu hermano y se pueden reconciliar, que has cubierto una multitud de pecados. Los has cubierto. Ya ahí quedó. Claro, si no se pueden poner de acuerdo, ¿qué dice la Biblia? Junta a los ancianos y una vez más vamos a platicar con el hermano. Y si todavía no se puede arreglar el asunto, ponlos enfrente de la iglesia. ¿Lo han visto en alguna iglesia que suceda así? Yo muy pocas veces. Muchas veces se resuelve aquí. Bueno, ellos tuvieron este problema. ¿Cuál es el problema? Simple y sencillamente, ¿cómo se puede ser salvo? Algo importante. Y es que ellos, los judaizantes, los legalistas, querían añadir más para ser salvo. Tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, aquello y lo otro. Y entonces, dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y ahí hablaron de la conversión de los no judíos o los gentiles, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Fíjense, hermanos, entonces ahí va Pablo, Bernabé, un grupo de hermanos, van a ir a comunicar, a platicar con los hermanos de Jerusalén para poder ponerse de acuerdo. Mientras que andaban pasando por esas regiones, fíjense lo que pasó, les comunicaron a esos hermanos que se estaban convirtiendo los gentiles y cuál era la respuesta o cómo respondieron. Con alegría. Hermanos, ¿sabes cuál es una de las señales más importantes para identificar que somos cristianos? Cuando nos alegramos de que alguien más ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal. Es decir, nos ponemos bien felices. Más bien, la Biblia dice que cuando alguien se convierte, que hay fiesta en el cielo. Fiesta en el cielo. ¿Dios tiene fiestas? Que muchas veces, ya sabes cómo somos. Si uno tiene una fiesta, ten cuidado. Y olvide lo que si están bailando. Oye, ¿desde cuándo no somos o no debemos ser el pueblo más feliz que cualquier otra? ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, gracias.
Oiga, ¿qué pasó? Nosotros estamos felices cuando otra persona puede disfrutar y experimentar con lo que es conocer a Cristo. Debemos estar buscando tener más fiestas. Pretexto no, razones lógicas, porque entonces estamos cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y es compartir y proclamar las buenas nuevas. Y esa es una celebración. Más bien, vamos a tomar la Santa Cena un ratito. Y para muchos es un tiempo de triste. No, hermanos. Es una celebración, porque hemos reconocido lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque por tan gran amor que Él tiene por nosotros. Estamos celebrando, porque ya no somos culpables, ya no tenemos que vivir bajo condena, y estamos libres del pecado. Y podemos disfrutar lo que es ser una persona que vive en paz con Dios. No, 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 aquí no hay nada de tristeza. Aquí hay esperanza y aquí hay felicidad por lo que Jesús ha hecho por nosotros. El problema aquí es que muchos estaban regocijando de la conversión de los gentiles, que Dios estaba cumpliendo con el mandato de enviar al mundo el mensaje del Evangelio, y lo estaban recibiendo por fe. Es decir, que en el mundo fuera de Jerusalén ya estaban aceptando a Jesús. Entonces llegan los judaizantes, los legalistas, los religiosos, y dicen: espérame un momentito, tiene que ser esto y aquello y el otro. Fíjense, hermanos, recuerdan que fuimos y tratamos con Gálatas hace un rato. Vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Esto sucede después, y lo importante de leer en Gálatas es que ellos fueron los primeros que recibieron el Evangelio. En Gálatas 2, 16. Y nos dice así: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Cómo somos justificados o cómo somos salvos? No por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces hay una frase que escuchamos una vez aquí cuando estuvimos ahí. Cuando se trata de la salvación, así es como funciona. Cristo más nada es igual a todo. ¿Amén? Y lo podemos ver en una manera inverso. Podemos decir: todo menos Cristo es igual a nada. No necesitamos añadir nada. Cuando Cristo en la cruz del Calvario gritó desde esa posición en sus últimas horas o minutos, dijo: consumado es. ¿Consumado es qué? Consumado es el pago o el precio de nuestra salvación. Por eso cuando hablamos de la salvación se usa un término que se dice la redención. La redención es igual a ir a comprar algo y hacerlo tuyo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, pagó el precio por completo y se pudo ganar, por decirlo de esa manera, a nosotros. Y el que pone su fe y su confianza en Cristo, pertenece a Cristo. Y Cristo a él o a ella. Es una transacción que Dios designó en el cielo. Cuando envió a su Hijo, lo envió para cumplir una sola obra. Y es comprarnos, sacarnos de la esclavitud del pecado y librarnos para vivir por Él. Pero esa decisión y ese don lo tenemos que recibir por fe y solamente por fe. Y todo lo que significa ser ciudadano del reino del cielo es nuestro o nuestra. Es decir, todos los beneficios, todos los privilegios como ciudadanos del cielo son para nosotros cuando tomamos la decisión de recibir lo que Él hizo por nosotros. Fíjese que en Juan, capítulo 1, lo dice de una manera bien sencilla. Vamos a pasar ahí, Juan 1. Y el problema de los judíos era que cuando llegó Jesús, en vez de recibirlo, lo rechazaron. Y al rechazar a Cristo, rechazan la salvación, porque no hay salvación en ningún otro nombre, excepto el nombre de Jesús. Entonces, ese es el problema que tienen aquí, la discusión que tienen. Y mira, nada más rapidito en Juan capítulo 1, vean conmigo el versículo 16. El Señor envía a Jerusalén su Mesías, es decir, su Salvador. Y dice esto, el 11 y el 12. Dice, la palabra, o depende de tu traducción, puede ser el verbo, quien es Cristo, vino a lo suyo. ¿Quién era lo suyo? Los judíos, Israel, vino a ellos, pero los suyos no la recibieron. Cuando no recibes a alguien, ¿qué estás haciendo? Rechazando. Oye, qué gacho es ser rechazado, ¿no? Especialmente cuando traes buenas nuevas. Bueno, los israelitas, los judíos, lo rechazaron. Fue por decisión propia. Es decir, cada hombre, cada mujer, cada persona tiene libre albedrío. El Señor nos ha dado ese don tan increíble de poder escoger. Puedes decir que no, es tu decisión, pero las consecuencias son tuyas también. Y dice aquí que que la palabra vino a lo suyo, es decir, Jesús vino a los judíos y ellos lo rechazaron. ¿Saben por qué? No querían, o querían más bien añadir más. No es posible. No puede estar casado con Jesús y durmiendo con Moisés. La ley. No happening. Es una manera sencilla de decirlo. Es engaño. Estás diciendo que Él no es suficiente. Estás diciendo lo que Él hizo por nosotros no es lo que necesitamos. Necesitamos más que Él. Pero cuando Él murió en la cruz, Él dijo mismo, consumado es. Él pagó por completo el precio y ya no hay más que hacer. Lo único que podemos hacer es recibir ese don. Y aquí nos enseña cómo funciona, porque la palabra vino lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero, fíjense la condición. A todos, ¿cuántos? ¿Hay alguien excluido? Ok, perfecto. Todos los que la recibieron, es decir, que recibieron la palabra, que es Jesús, ¿qué les dio? Les dio la potestad, o podemos poner ahí, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién tiene la autoridad o quién tiene la potestad, el poder o el derecho de ser hijos de Dios? Todos los que la recibieron. Entonces, la única parte que pertenece a nosotros es recibir o no recibir lo que el Señor tiene para nosotros en Cristo Jesús. Nada más. No puedes añadir más. No puedes ponerle más. Hay un museo en París, se llama Louvre. Es uno de los museos más importantes porque tiene mucho arte ahí de los maestros. Como, por ejemplo, existe ahí un cuadro que se llama La Mona Lisa. ¿No lo han visto? Bueno, dicen que es una obra impresionante. Sería igual que yo llegaría ahí con mi lápiz mirándola. Y yo que ni soy artista, ¿verdad? Lo único que puedo dibujar son los stick people. Esos gentes de palitos. Todo muy bueno para esos. Pero yo llego ahí porque yo soy, tengo mucho soberbia. Y yo digo, no me gusta la Mona Lisa. Y saco mi lápiz y empiezo a modificarla. No, pues primero van a tener que ir a buscarme allá en la cárcel, ¿verdad? Y tal vez en el de esos hospitales donde te ponen todo en blanco, de locura, ¿no? No es, es absurdo. No puedes ir a mejorar algo perfecto. Y estoy hablando de un sentido de arte. O un Rembrandt, ¿no? Ahí en ese mismo museo llego yo y lo estoy admirando desde una distancia y bueno, mi opinión es que necesito un toque especial. Y que saco mis crayolas. Y empiezo a ponerle más color aquí y allá, ¿no? Pues, ¿cómo es posible? No se puede añadirle más a lo que hizo Jesús por nosotros. Él mismo, en Getsemaní, sufriendo en oración, tanto que salían gotitas de sangre por el estrés de lo que le esperaba, que él es el único hombre que conocía qué le esperaba y cómo iba a morir. Y aún conociendo esto, en su momento débil de hombre, porque era un hombre encarnado, ¿no? Tenía carne igual que nosotros, él mismo decía, Señor, si es posible, ¿qué? Que pase esta copa. Es como decir, oiga, Señor, ¿no tienes un plan B? Como segunda opción, como que este está bien gacho. Pero supo que no era posible, que era la única manera de poder salvar a los hombres. Y Él, por amor hacia nosotros y por su misericordia por nosotros, decidió sufrirla toda, todo por nosotros. Y aún no se detuvo. Adelante. Y sufrió mucho en su pasión. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por amor hacia nosotros. Y aquí vienen los judaizantes con sus cerebros chiquititos, chiquititos, que no entendían que no tiene que ver con que tienes que hacer esto o lo otro. Todo lo que se pudo haber hecho se hizo en Cristo. Y ese es el mensaje. Y discutieron. Y llegaron a un acuerdo. Conocemos que tanto se molestó Pablo que enfrentó a Pedro, nos dice Gálatas. Pedro, los dos gigantes de la iglesia. Pedro primero era el líder, después Pablo. Pedro en Jerusalén, cuando nace la iglesia, es el que primero predicó en día de Pentecostés. Pedro que los dirigió por un rato, pero después Dios levanta a Pablo en el encuentro en el camino a Damasco y le dijo, tú serás mi voz y mi representante al mundo y estarás enfrente de reyes y se estaba cumpliendo, ¿verdad? Entonces esos dos gigantes de la iglesia tuvieron que darse sus cabezazos porque no iba a permitir Pablo que otra vez la iglesia cayera en judaísmo. Pero estaba distinta la iglesia de Cristo, porque es la salvación por gracia a través, o más bien, es la salvación a través de la gracia por medio de la fe. Nada más. Entonces, bueno, hermanos, si van a buscar allá en el museo de en París, por favor no lleguen pensando que le pueden añadir más. No se puede, hermanos. Ese es nuestro mensaje y todo este capítulo, y vamos a ver más de esto en la semana que viene, pero el Concilio de Jerusalén tenía que resolver una vez por todas que la salvación solamente es posible por lo que ha hecho Cristo por nosotros. Tengo otra idea aquí que quiero compartirles. El legalismo nos dice que Dios nos amará si cambiamos. Buena suerte, hermanos. O El Evangelio nos dice que Dios nos cambiará porque nos ama. Es una gran diferencia. El legalismo dice que nosotros somos salvos por obras. Pero el Evangelio dice que porque somos salvos, hacemos obras como producto o como fruto de nuestra salvación, o más bien evidencia de nuestra salvación. Entonces, hermanos, tenemos una oportunidad en esta mañana de celebrar lo que Jesús ha hecho por nosotros tomando la Santa Cena. Oremos primero para concluir el sermón, pero vamos a tomar la Santa Cena en el momento. Rodo y hermano Miguel, me ayudan, por favor. Pero primero oramos. Padre Celestial, sabemos que en el pasado había discusiones para poder llegar a un acuerdo de cómo era uno salvo. Y eso se estableció desde entonces, Señor. Y la respuesta es que somos salvados por la gracia, nada más. Y por eso, Señor, queremos reconocer en esta mañana, no solamente con tu palabra, pero con la Santa Cena, de que todo está hecho y todo está completo en Cristo. En Él encontramos la salvación y en Él nada más. Entonces, Señor, danos en este momento a todos nosotros una mentalidad y un espíritu de humildad, reconociendo, Señor, qué tan grande es el amor de nuestro Salvador cuando fue a la cruz del Calvario. Te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.